Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Nos ha dejado algo más, lo primero, la retirada de jugadores con ese follón que se ha montado ahí entre Setién, Reina y Alejo, Rubén.
Ahora parece, me dice Rubén, sí, que está observando un poco más bajo en la grada de la cabina de transmisiones para intentar visualizar si había lío en la zona de banquillos, que parece que hay calma, ¿eh? Al menos lo que desde aquí nos alcanza, porque ya sabéis que la cabina de transmisiones de Carranza está muy, muy arriba y nos queda prácticamente debajo lo que es el túnel de vestuarios y estamos intentando observar si había habido más lío ya en el túnel de vestuario. Da la impresión, por las caras que hay ahí justo en la puerta de ese túnel, que la cosa se ha calmado.
Bueno, pues a ver si es verdad, pero la segunda parte promete ser calentita. Vamos primero con los números que nos ha dejado esta primera mitad para empezar el resumen de lo que hemos disfrutado, vivido en esa primera parte loca en el nuevo Mirandilla. Luego la ronda, ¿vale? Pero primero vamos con el resumen, estadísticas, Cádiz 35, Villarreal 65, posesión para el Villarreal, tiros totales 13-3 para el Cádiz, tiros a puerta 3-1 también para el Cádiz, 4-2 tiros fuera para el Cádiz y bloqueados 6-0. Para el conjunto andaluz, saques de esquina 4-0 para el Cádiz, fuera de juego 2-1, también para el Cádiz, faltas ha habido 19, 10 para los locales y 9 para los visitantes, 3 amarillas, 2 y 1, y una tarjeta roja, recuerden, directa para Pedraza. Y en cuanto a pases, 114 ha dado el Cádiz, 239 el Villarreal. Los mejores es cosa vuestra, Oliva, Rubén, pero podéis pedir el comodín del público.
Sí, Rubén me dice, elija a Chris Ramos, ¿te parece bien, Oli?
Perfecto.
En el Cádiz.
Perfecto.
¿Y te parece que salvemos a Gerard Moreno del Villarreal, Marcos? Si tienes otro, es el momento,
yo,
¿eh?
Yo creo que Sorloth, ¿no? Por llegó, la tuvo, metió
y se lesionó.
Y se lesionó. Entonces, tras Sorloth tampoco hay mucho más. Entonces, de momento, pues Sorloth y con la ilusión de cambiarlo en el segundo tiempo. Cambiar el hombre del partido, pero de momento Sorloth.
A Pulido Santana, que le ponemos entre todos, estuvo bien en el penalti, estuvo bien en la expulsión, ¿no? Yo creo que las jugadas complicadas.
Creo que con toda la tensión que tiene el partido y lo caliente que es, creo que ha estado bastante bien.
Sí, estoy de acuerdo. Así que bueno, a falta de que Pedrito se manifieste por WhatsApp, le ponemos un bien a Pulido Santana. Y ahora, lo que os ha parecido esta primera parte loca, estos 54 minutos de fútbol en el nuevo Mirandilla. Oli, empiezo por ti.
A mí me está gustando, como a todos. Están detenidos, sobre todo porque va ganando el Cádiz. Pero es que me parece que el Cádiz está más hecho. Al margen, si quitásemos la jugada de la expulsión, quizás el error de Iza al principio del partido, así todo, yo veo al equipo más hecho. O sea, el Cádiz lo veo más cuajado, más bloque, más equipo. Y solo le pediría al Cádiz un poco más de tensión en los cuatro de atrás. Los cuatro de atrás están un poco despistados. Se ha equivocado Javi, se ha equivocado Iza, se ha equivocado Luis Hernández. Atrás estamos un poco relajados. Y no se puede relajar uno contra una línea de tres como puede ser Jeremy Pino, Gerard Moreno y Morales. O sea, que el partido lo van a ganar los cuatro, la línea defensiva. Si están concentrados, el partido del Cádiz lo saca adelante.
Marcos, ¿qué dices?
Yo creo que muy bien el Cádiz, estaba repasando un poco a nivel estadístico y son 13 tiros a puerta, solo 3 entre los 3 palos, pero eso habla de mucha presencia ofensiva. Yo creo que defensivamente tampoco concedieron nada salvo el error y creo que muy bien el Cádiz en el arranque. Y ahora mismo el Villarreal tiene que tirar en el segundo tiempo del regate de Morales, del desequilibrio, la clarividencia de Jeremy Pino, Alex Baena y sobre todo de que Gerard Moreno se la quede y marque diferencias, porque tendrán que ser jugadas de regate, por ahí la inferioridad numérica, tendrá que ser una posesión más difícil de la habitual porque son uno menos y me imagino que tendrán que estar muy atentos a las vigilancias porque no pueden conceder contraataques. Segundo tiempo complicado. Ya vimos en la última de Gerard Moreno, casi la única después de Sorloth, que en algún corte, en algún balón en profundidad, el Villarreal puede hacer daño y tiene que aprovechar cuando tenga ese momento para meterle un picotazo y conseguir la igualada, porque ahora mismo el Cádiz tiene toda la, la presión de no dejarlo escapar. Juega en casa, va por delante, tiene uno más. Ahora mismo son esos puntos que después, cuando llegan los objetivos, te acuerdas y pierdes alguno.
Nos quedan los mensajes, David, para cerrar el resumen de esta primera mitad de lo que ha pasado en el Hugo Mirandilla. Desde de momento Cádiz 2, Villarreal 1.
Oyentes muy negativos con el Villarreal. Al pobre portero del Villarreal solo le falta meterse un gol sacando de su propia portería. Creo que si seguimos jugando así, el Villarreal va a conseguir el récord de más goles encajados. Madre mía, cómo defienden. Pues qué pena la lesión de Sorloth, porque creo que iba a dar sus frutos. Y mira que al principio no me gustaba su fichaje. También del caso Rubiales. Menos CSD, TAD, TOD y comunicados, y más actuar con contundencia, ya vale. Y también del mercado de fichajes, que a la gente parece que le pone mucho. Pues me mola que Joao Félix se quede en España y no se vaya a Arabia. Por cierto, creo que la va a romper con Lewandowski. Otro justamente decía que Joao y Bellingham van a ser los dos mejores fichajes del año en la Liga. Y un último dice: soy del Madrid y ya no pido a Kylian Mbappé, pero hombre, un central por Militao y un 9 que mejore algo al equipo es necesario. Florentino, hazlo.
8 y 34 con 4 de retraso. Ronda informativa en el tiempo de juego. Empezando por lo que está ocurriendo en el Hugo Mirandilla en Cádiz, en el partido que abre la cuarta jornada en Primera División, Oliva.
Tiempo de descanso en el Hugo Mirandilla. Se han jugado 54 minutos en el primer tiempo, un primer tiempo de enorme tensión, con un Cádiz mejor. El Villarreal está ahora con 10 futbolistas. Cádiz 2, Villarreal 1.
A las 10 de la noche, a las 9 en Canarias, disfrutaremos aquí en Tiempo de Juego y en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de la Almería. Celta en Segunda División se están enfrentando desde las 7 y media de la tarde en la apertura de la cuarta jornada. El Alcorcón y el Racing de Ferrol en Santo Domingo, Dani Asenjo.
Y ya está en marcha la segunda mitad, estamos camino del minuto 5, no hay cambios, Alcorcón 0, Racing de Ferrol 0.
Para las 9 y media de la noche quedará en esta cuarta jornada en segunda el Albacete-Real Valladolid. Y estamos pendientes del fútbol internacional. Saludamos ya a Luis Millán. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿De qué partidos, de qué escenarios, de qué ligas tenemos que estar pendientes en este viernes de fútbol?
Ahora mismo acaba de comenzar en Alemania el Borussia Dortmund-Heidenheim. Por cierto, si me das luego un minutito te contaré cosas sobre este equipo. En Italia, en apenas 10 minutos comienza un partidazo Roma-Milan. Está ya Lukaku en el banquillo de la Roma. Nos vamos a Francia para ver el Nantes-Marsella a las 9, el Marsella de Marcelino. Y en Inglaterra, si queremos también echar un vistazo, hay un humilde Luton-West Ham a las 9 de la noche.
Y lo estábamos contando, es una de las noticias del día, de las múltiples noticias del día. El TAD se ha pronunciado sobre la falta de Luis Rubiales y las han calificado de falta grave. Esto quiere decir que el CSD no puede suspenderle de manera provisional y que la sanción máxima será de 2 años. Bueno, a esto ha reaccionado el CSD diciendo que y pidiéndole al TAD que sancione o que suspenda de manera provisional a Rubiales, y además se plantea ir al contencioso administrativo para impugnar la decisión del TAD. Bueno, pues a todo esto, lo último que ha pasado es que hace unos minutos Luis Rubiales, en una cuenta creada en Twitter, porque ya no tiene el músculo de la Real Federación Española de Fútbol detrás, ha dicho que el gobierno ha acusado al gobierno de tomar parte y presionar en su contra. Dice que le preocupa un poco el tema de la separación de poderes. Reconoce que el 20 de agosto cometió algunos errores evidentes de los que se arrepiente sinceramente de corazón, que ha pedido perdón porque era justo y que lo vuelve a hacer con humildad, que lo dice convencido y con el propósito de mejorar, que ha aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar y que el suyo no lo fue. Y un montón de cosas más, pero lo importante es que carga contra el gobierno por tomar parte y presionar en su contra, y dice que le preocupa la democracia, el tema de la separación de poderes. La verdad es que está el día loco. Y nos acaba de contar en ese chat explosivo de Deportes Cope nuestra compañera Elena Condis que Eric García está muy cerca de recalar en el Girona. Reconocen fuente de su entorno ahora mismo. Nos cuenta también Gemma Santos que Diego Rico, el ex del Zaragoza, Club Deportivo Leganés, Bormund y Real Sociedad, está a punto de convertirse en jugador del Getafe, que ha hecho también uno de los últimos movimientos fichando a Óscar Rodríguez, procedente del Sevilla. Además, en el Mallorca recién de Grenier. Gallá se va a ir a la Morevieta. En el Cádiz nos lo estabas contando antes, Rubén, el tema de Romini Kouame, el futbolista del Troyes. está el cierre de mercado alucinante, está la tarde llena de noticias y encima ha empezado la jornada en Primera División con un partido que nos tiene locos en el nuevo Mirandilla. Esto es una gozada, que no se mueva nadie, porque hasta las 11:30 seguimos con Tiempo de Juego aquí en COPE.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online, ve más allá.
¿Qué pinta tiene eso en Cádiz de que va a mover el banquillo alguno de los dos, Oliva?
No, Rubén.
No parece, ¿no, Rubén?
No, están los dos equipos calentando en su plenitud, los dos banquillos, pero no hay sensación de que pueda haber cambio.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
El Villarreal está raro en el campo, ¿eh? Ha terminado prácticamente con un 4-2-3, o sea, dos centrocampistas que eran Denis Suárez y se metía por ahí Alex Baena, y luego arriba Morales, Gerard Moreno y Jeremy Pino, o sea, rarísimo. Con Terrats de lateral izquierdo. Hombre, algo podría tocar para darle un poquito más de naturalidad al equipo aquí que se tiene, digo yo.
¿Y no creéis que también Sergio debería de a lo mejor echar a un lado a Alejo y meter a Sobrino? Porque Alejo está con tarjeta. Precisamente con tarjeta él es peligroso. Pero encima es que los jugadores de Villarreal, yo tengo la sensación de que tendría su lógica, ¿eh? Que bueno, van a seguir intentando calentarle, a ver si se calienta. Y lo veo peligroso lo de Alejo en el campo.
Sí. Estamos viendo repetido lo que ha pasado ahí en el descanso, cuando Setién se va por él y también Pepe Reina. Bueno, pues calentito el partido en el nuevo Mirandilla. ¿Quién ha empezado mejor en Alcorcón, Dani? ¿Tiene pinta de que alguno de los dos esté cerca de adelantarse en esta segunda mitad?
Está mejor el Alcorcón, ligeramente, que está pisando más área rival. Por cierto, Santi, la noticia es que ha llegado la lluvia a Madrid. Está tronando aquí en el sur de Madrid, en Alcorcón. Hay rayos y están cayendo las primeras gotas aquí sobre el césped de Santo Domingo.
Sí, daban una dana, ¿no? Que llegaba una dana a Madrid.
Todo el fin de semana, sí.
Este
sí.
Fin de semana que viene. ¿Has ido en moto, Dani, Alcorcón?
No, por suerte en coche. Bien. Así que podré volver seco a casa.
Me mojaré yo.
Por suerte he cerrado la ventana de casa.
Por suerte también. Sí. Millán, ¿qué me has contado hace un ratito fuera de micro que está pasando con Mbappé? ¿Qué están diciendo desde Francia del delantero del Paris Saint-Germain?
Santi Auna, que es un periodista que sigue mucho el mercado de fichajes, que es bastante reconocido, tiene muchos seguidores en redes, ha tirado un tuit hace unos minutos con una tortuguita, los colores del Paris Saint-Germain, un candado y los números 2000 y la duda de hasta, parece que hasta cuándo renueva Mbappé.
O sea, dando a entender que se va a producir la renovación,
sí,
de Kylian Mbappé.
2-0-2 y deja ahí la duda de hasta cuándo, pero que lo tiene cerrado con el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues sería un nuevo capítulo en este culebrón interminable de Kylian y el Real Madrid. Una historia que no sé si alguna vez llegará a ser real, pero bueno, pues ahora mismo, desde luego este verano el Real Madrid en ningún momento ha hecho ningún movimiento. Así nos lo han contado durante todo el verano Arancha, Melchor y Miguelito, o sea que no puede haber demasiada sorpresa. Pero sí que noto un poco entre el madridismo la sensación de que esperaban algo. No sé si de Mbappé o de otro, pero que esperaban algo antes de terminar el mercado de fichajes, porque el Real Madrid ha tenido que convocar a Gonzalo, al chaval que el año pasado era del juvenil, que apenas ha jugado con el Castilla, para completar el ataque mañana en ese partido ante el Getafe, cuando en este momento saltan los futbolistas para la segunda parte en el Mirandilla. Oliva, Rubén.
Sí, ya está el Cádiz, ya está el Villarreal en el terreno de juego. Y yo
sin
no
cambios.
Aprecio, ¿no? No aprecio cambios.
Sin cambios los dos equipos, los mismos.
Sí. O sea, que no toca nada el Girona, Marcos, no toca nada el Cádiz con Alejo dentro, el conjunto amarillo, Oli.
Ya, pues me sorprende. A mí me da miedo. Me da miedo porque conociendo un poco la personalidad de
Entiendo de Alejo.
Aparte Rubén estará...
Tiene una amarilla nada más, ¿eh?
Rubén, pero además es que Alejo ha pasado muy por delante de Sobrino, ¿eh? Mira que Sobrino era el chico para todo el año pasado y tenía mucha confianza Sergio en él y ha pasado Alejo por delante de él, ¿eh?
Sí. Y que hace mucho en el campo, ¿vale?
Aparte de todo, Oli, es que Alejo es una persona muy de pisar charcos y el árbitro también eso lo tiene presente. Me ha causado este problema, este.
Sí, cuando sabe el árbitro que te da problemas un jugador... Claro.
Me lo quito en medio.
Más cosas del mercado, informa Álvaro Lorenzo desde Vigo que el Celta cede a Carreira, al Elche y Paciencia se marcha al Bochum de la Liga Alemana.
Del Sevilla una noticia rápida, sí, de mercado. Bueno, claro, confirmar lo que venimos contando hace ya unos días. Soumaré, el centrocampista francés del Leicester, llega al Sevilla para reforzarlo. El Sevilla que busca todavía un central en este final de mercado en estas últimas horas. Soumaré,
muy necesario, ¿eh?
Centrocampista de corte defensivo, ¿no?
Sí. Oye, Oliva, y barriendo para mi parte, lo del Betis, ¿hace qué?
Pues ahí anda el asunto. Todavía sin concretarse, sí, sí.
Qué maravilla, a 3 horas y 17 del cierre del
mercado. Ya que estamos con fichajes, te cuento un par internacionales. El Chucky Lozano vuelve al PSV y Jovic ficha por el Milan, el ex del Real Madrid.
Jovic, ¿eh?
Chucky Lozano estaba en el Nápoles, ¿no?
En el Nápoles estaba, sí.
¿Y sale del Nápoles al PSV?
Sí.
Curioso.
Sí, sí, a mí me parece curioso.
Cosas.
Buen jugador el Chucky. Oye, Oliva, Soumaré es el típico jugador que siempre ha triunfado en el Sevilla, ¿eh? Uh-huh. Físicamente muy poderoso, medio centro que abarca mucho campo. Veremos a ver, yo creo que era un puesto muy necesario de cubrir.
Absolutamente
ahí.
Necesario, sí, sí.
Sí. Y lo de los centrales, no sé si con uno bastará, ¿eh? Igual dos. Sí.
Por cierto, me comentan, y creo que es así, porque sí. No lo estoy viendo en el banquillo, que Quique Setién lo han expulsado en el túnel de vestuarios, en el descanso. Yo no lo veo en el banquillo, no sé si vosotros por la tele lo podéis ver, yo no lo veo. Me dicen que lo han expulsado tanto a él como al entrenador de porteros del Cádiz, a Lolo Bocardo.
Sí.
Y creo que es así porque yo a Setién no lo veo ahora mismo.
Sí, desde luego ha estado todo. Es cierto que ha estado toda la media parte de pie en el área técnica, como suele ser más o menos habitual, pero no está ahí.
Hace 20 años, Quique Setién ocupaba ese mismo banquillo, pero venía dirigiendo a otro equipo. Pregunta de trivial: ¿a ver si sabéis a qué equipo dirigía Quique Setién hace 20 años en Carranza?
Y subió aquí, a segunda división.
Me lo ha recordado Rubén antes de entrar.
Al Poli Gido.
Uy, el balón para Jeremy, balón atrás, saca Fali, el rechace, Kona. El rechace lo saca Kona, la llegada del Villarreal que sigue estando muy suelto. Hay bandera levantada, de todas formas había fuera de juego en la acción ofensiva del Villarreal, pero con 10 futbolistas le sigue creando problemas al Cádiz.
El despeje de Fali para verlo, ¿eh?
Sí, sí, muy mal. Para verlo, eso es. El despeje es blando, ya es lo que te decía yo antes. Resume un poco la falta de tensión. Ese despeje tiene que ir a la grada.
Sí, sí.
Pero este susto de inicio yo creo que le tiene que venir bien al equipo. Para ponerse las orejas tiesas, porque el partido ni mucho menos está ya resuelto.
Seguimos salpicando con cositas de mercado. Informa Javi Gómez, lo acaba de contar en Deportes Cope con Charly Sáez, que Carrasco, Yannick Carrasco, sigue en Madrid. Alrededor de las 7:30 ha recibido el contrato del Al-Sahab y está revisándolo con los abogados. El acuerdo podría no cerrarse hoy y ya saben que el mercado en Arabia al final no cierra el 20 de septiembre, cierra el 7 de septiembre, pero vamos, que tiempo habría todavía para que la Liga Árabe desfalque y se lleve a media Liga Española, como lleva haciendo prácticamente durante todo el verano. Y en Alemania la cosa para el Borussia despejada, a Millán, desde el inicio, ¿no?
Sí, porque estamos en el minuto 15 y ya gana por 2 goles. Marcó el primero Brand, el segundo en Rechan de penalti, así que los pobrecillos del Heidenheim no están teniendo el día. Minuto 15, Borussia Dortmund 2, Heidenheim 0.
El Mirandilla Oliva.
Balón que tiene el Cádiz, tiene que salir Jorgensen. Uy, Jorgensen ahí. Se enfrenta a Iza, tiene que venir Pulido Santana rápidamente para poner un poquito de paz entre los dos jugadores. Hay una guerra abierta prácticamente en cada rinconcito del nuevo Mirandilla, en un partido de muchísima tensión. No hay pique entre Cádiz y Villarreal, que sepamos, ¿no?
No.
La historia ha comenzado hoy, ¿no?
Esto sí. Bueno, con Quique Setién sí, ¿eh? Con Quique Setién un poquito.
Sí.
Pues comentaba Olio del Poligido que yo no lo desconocía, pero aquí subió con el Lugo en segunda B a segunda división, la antigua segunda B.
Cierto.
En una tanda de penaltis trágica. En la que el Lugo, pues, el Cádiz remontó un 3-1 de del partido de ida y en los penaltis se ascendió a segunda el Lugo.
Balón no que sería. Tiene Machis, le pega. ¡Qué golazo!
¡Vamos!
De Darwin Machis, que recoge una pelota en el costado izquierdo, se mete hacia adentro buscando la frontal del área y le pega un latigazo a la pelota tremendo que busca el palo izquierdo de la portería de Jorgensen. Golpea en el palo, se mete para adentro y hace el tercero en una auténtica maravilla para el Cádiz en el minuto 4 del segundo periodo en el nuevo Mirandilla. Doblete de Darwin Machis. Cádiz 3, Villarreal 1.
Pues sí, sí que le ha servido el susto, como decía Oli. Llega el segundo gol de Machis en el partido, tercero para el Cádiz, Rubén.
La jugada preferida, sin duda, de Darwin Machis, que es salir por la izquierda, meterse por el centro y sacar un latigazo con la derecha. Golazo de Darwin Machis. Segundo gol de la temporada, segundo gol en el día de hoy para el jugador venezolano, que pone tierra de por medio en el partido.
Le pega, que da golazo. Miedo, Oli, ¿eh?
Golazo. Se ha hecho un isco, ¿no? La curva esa, sí. Esa trayectoria que se aleja del portero y muy difícil. Más, yo creo que toca el poste, ¿no? El poste, sí.
¿Sabes lo que no entiendo, Oli? La ayuda defensiva. sabes que
por dentro, ¿eh? Por dentro, sí.
Claro, no le dejas que se vaya para dentro, pero si este gol ya lo ha marcado él, el Granada, y por ahí en muchos sitios. Entonces,
la ayuda que le necesitaba Denis, creo que era, ¿no? El que necesitaba, sí, la ayuda por dentro.
Y se queda blandito y le va a tapar por fuera y le da todo el interior, ¿no? Hombre,
es que
quédate por ahí.
Cosa, sinceramente, es que no se puede jugar con un medio campo con dos jugadores más creativos que jugadores de corte. O sea, jugar con tres delanteros cuando tiene 10 futbolistas y meter a Denis Suárez y a Alex Baena prácticamente en un doble pivote, yo creo que eso es dejar a tu línea de cuatro absolutamente vendida, ¿no? Y en esa ayuda defensiva que tú reclamabas, Marcos, es que no tiene ese tipo de jugador que vaya ahí a taponar.
Sí, lo que pasa es que es una cuestión, Oliva, más táctica o de lectura de juego que de nivel físico defensivo, porque al final es tú le tapas el espacio interior, no le entras, le dejas tranquilo, en cuanto se vaya para banda, ahí ya puedes defender, y si eres bueno podrás apretar y recuperar, o si eres blandito igual te regatean, pero es una cuestión de que se va con la jugada, se va. Denis va
ahí. ¡Baena! ¡Iza! El disparo de Baena. Cruzado. No sé si iba a portería o no, pero por si acaso la quitó de en medio en área pequeña Iza Carcele.
Va a haber goles, ¿eh?
Sí, está muy
locura, ¿eh? Porque la defensa del CAI está. Yo te digo que la defensa del CAI no me está gustando nada.
Sí. Está muy blandita la defensa también del Cádiz. Atención al saque de portería de Conan Ledesma, le mete un pase a Cris Ramos, la pelea con Cuenca, le gana la partida a Cuenca. Dice el colegiado que hay mano,
sí.
Mano de Cuenca cuando cierra.
Sí.
Pues le tiene que amonestar, ¿no? Es el último hombre.
Lo va a hacer amarilla.
Sí, amarilla. Amarilla para Cuenca, porque dice Pulido Santana que cuando se cruza en el camino de Cris Ramos, la pelota le golpea en el brazo.
Y más que confirmada, ¿eh? La expulsión de Setién en el túnel de vestuarios en el descanso.
Cuenca se desespera, se ríe y se desespera. Y se ríe con Roger también, o sea, tío,
¿es mano o no es mano? ¿Es algo absolutamente fortuito?
Pues yo quiero ver
la pelota
repetida.
Le caiga en la mano.
Quiero verla repetida.
Es una falta lo que tiene ahora el Cádiz, aproximadamente unos 10 metros de la frontal del área.
Es muy fortuita porque lo que está haciendo es empujar a.
Pues yo no veo ni mano tampoco.
Claro, y esa pelota le cae ahí, sí, ya está, ¿no? Pues Pulido Santana pita la falta y amonesta al central del Villarreal.
Pero Oliva, pero cómo incomoda a Cris, la jugada, ¿eh? Un balón que es prácticamente un despeje, la pelea, lucha, cuerpea.
Mira,
y saca siempre alguna cosita.
Peña, el año pasado teníamos la peña mágico Teo Bongonda. Pues ya tenemos peña este año, Rubén.
Por favor.
Voy a ir a por la camiseta.
Sí, señor, la camiseta de Cris Ramos.
Cervecitas a un euro, Oli.
Ahí.
Los dejas bendecidos, Oli.
Oye, prometida de Bongonda ya la tiene Rubén en casa,
Sí, empezó a volar Bongonda.
Sí, señor.
Estaba yo aquel día.
Es verdad.
Es una leyenda.
No entiendo cómo juega dos goles. Nos pasa a todos, Oli.
Dos goles y golazo, golazo.
Hay córner porque el saque en corto de la falta entre Rubén Alcaraz y Javi Hernández. El golpeo de Javi Hernández tocó en un jugador del Villarreal. Y se marcha saque de esquina a favor del Cádiz. Un 3-1 en Carranza, Rubén.
Que lo diga Pedro Martín. Yo no me acuerdo.
3-1, puede haberlo y a lo mejor no está tan lejano, pero es raro ver al Cádiz ganando.
Por más de uno.
Con tanto desahogo un partido, ¿eh?
A nosotros nos gusta sufrir, somos un equipo acostumbrado a sufrir.
Claro. Esto se hace hasta raro, ¿verdad, Oli?
Es rarísimo, el submarino. Somos el auténtico submarino amarillo.
Javi Hernández va a golpear el córner que queda justo a la izquierda de la portería de Jorgensen. 3-1 está ganando el Cádiz en este partido que le está contando el tiempo de juego de la cadena COPE. El balón cerrado, saca Jorgensen, la pelota le va a caer a Alex Baena, que conecta ya con Jeremy Pino. Pino va al suelo, es la falta táctica de Rubén Alcaraz. Balón para el Villarreal, pide los jugadores del Villarreal la amarilla para Alcaraz.
No creo que sea para tanto, ¿eh? Va a entrar Rubén Sobrino en el Cádiz. Se aplaza el cambio y está preparado el futbolista manchego.
Va a quitar ya Alejo, Oli.
Hombre, por supuesto.
Pedimos amarilla ya porque llueve.
Por cualquier cosa.
Está lloviendo amarilla.
Sí. Balón que tiene el Villarreal en defensa. La tiene Juan Foyt. Minuto 10 del segundo periodo. Tiempo de juego, cadena COPE. ¿Cómo ha comenzado esta jornada número 4 del campeonato de liga? Con un partido magnífico de fútbol. Porque cuando pasan tantas cosas no tiene otro calificativo. Goles, expulsiones, tensión entre banquillos. Lo de Setién parece más que confirmado, porque ahí en la banda no está, ¿eh?
No.
Y tiene pinta que en esa acción con el entrado de porteros, en ese rifirrafe que se encaró al filo del descanso, justo del descanso, con el entrador de porteros del Cádiz, ha decidido Pulido Santana echarlos a los dos, Rubén.
Sí, en el túnel, ya digo, en el túnel de vestuario, yendo para vestuario, pues, los dos expulsados. Sí, sí.
Y eligió mal rival, porque Lolo Bocardo, el de los porteros, es como Mike Tyson. eligió mal rival, Quique. Sí, sí,
sí. Impone, Oli, impone. Está la cosa para... uy, uy, ahora Iza, uy, con Terrat. Se tienen que calmar los jugadores del Villarreal, Marcos. Mira, mira, sí. Alejo se vaya. A ver qué pasa con Alejo y el banquillo del Villarreal cuando se vaya.
Bueno, ovación.
Realmente hay ovación del público.
En pie para un jugador que no hace mucho salió pitado de su estadio, ¿eh? Alejo el año pasado lo pitaron en más de un partido y está más que reconciliado con la afición, que lo ovaciona y le aplaude a su salida. ¿Quién ha visto eso y quién lo ve?
El fútbol.
No, es verdad. Fútbol, es así.
Fútbol funciona así.
Ya no aéreo es nada.
Siempre se puede remontar.
Al final ha conseguido hoy cambiar la energía del estadio y la energía propia suya, porque en lugar de calentarse ha calentado a los demás.
Sí, sí, sí. Los tuyos
entonces
te quieren
mucho.
Eso
es bueno para el equipo.
Y los otros te odian, está claro.
Eso es. Se va riendo. Cuando generalmente ahí es un jugador que entra ahí a la disputa, se calienta mucho y a veces toma decisiones que ponen en riesgo al colectivo. Bueno, hoy ha conseguido lo contrario en el equipo contrario.
A ver, porque tenemos VAR en Alcorcón, Dani.
Sí, por posible penalti a favor del Alcorcón de la Fuente Ramos, que se ha ido al VAR y pita penalti a favor del conjunto alfarero. Era un saque de esquina, remató Babín de cabeza y el árbitro que ha pitado mano del defensa del Racing de Ferrol. Minuto 23 de la segunda parte, penalti a favor del Alcorcón.
Pues salta Babín con Clemente.
Es que ha habido un tumulto ahí, yo no sé de quién ha sido la mano, pero ha rematado Babín y había varios jugadores del Racing que saltaban con Babín. Y desde aquí no se apreciaba la mano, pero no sé si es de la tele, se ve mejor.
No, salta Babín con Clemente. Clemente como que se echa para atrás y al cabecear Babín, de la inercia que lleva Clemente para atrás, el balón le da en el brazo, que lo tiene un poco elevado, pero...
Sí, de la Fuente Ramos, que de primeras no ha pitado penalti, pero el colegiado de VAR, Ice Race, que le ha llamado, ha acudido al televisor y ha pitado penalti a favor del Alcorcón, que va a lanzar Diego Sousa.
Me imagino lo que está pensando Pedrito de esto. Si quieres manifestarte de alguna manera, Pedrito, estamos aquí. Nos quedamos ahí, Dani, en el penalti.
Se puede manifestar Parra también, que no sé si opinará lo mismo que
justo,
Pedrito.
Parra, justo se ha ido a 8 y media.
Bueno, yo creo que seguro que le parece penalti, a Parra. El penalti que lo va a lanzar finalmente Chiqui Cristian Borrego, el delantero que ya estuvo el año pasado en las filas del Alcorcón y que fue parte importante del ascenso. El colegiado que pide que no entre nadie en el área está a punto de señalar el penalti. Ahí va el colegiado, va Chiqui a lanzar el penalti, lanza Chiqui, lo para el portero. Lo lanzó al centro el portero, que se quedó clavado, y el Alcorcón que desperdicia la oportunidad. Chiqui que falla el penalti.
Se queda clavado, como dice Dani, en el centro y la coge con las dos manos.
Cantero se ha quedado clavado en el centro y se queda con el balón atrapado.
Tremendo. Falla el penalti el Alcorcón. Volvemos al Mirandilla. ¿Qué pasaba por ahí, Oliva?
Minuto 14. Corría Cris Ramos en una carrera buscando el cuarto para el Cádiz. Pero ahora le toca al Villarreal, que es un equipo capaz de hacer cosas muy raras, muy guadianescas en los partidos. Es decir, va y viene, se conecta, es capaz de en tan solo un rato meterse en un partido y ahora empieza a tener la pelota aunque tiene un futbolista menos. Está perdiendo, recuerden, 3-1 aquí en el nuevo Mirandilla. Gana el Cádiz, intenta controlar una pelota en la línea de fondo. Juan Foy se la queda bien después de pincharla con dificultades. Ahí está Juan Foy con la pelota. Juan Foy que juega hacia el centro para Baena. Baena que juega ya para Gerard Moreno. Sale de la cueva Gerard Moreno para descargar de frente para Alex Baena, que es el organizador. Pero claro, Baena ya desesperado no encuentra en el espacio a Jeremy Pino. Gestos de desesperación en los jugadores del Villarreal.
Ahorita había fallado penalti, mira, llega Parra ahora. Mira, además lo que
dile que no tire nada, que no tire los micrófonos, que no golpee la mesa.
Bueno, es que tienes que ver la imagen, Oliva. La pega al centro, ¿sí? Blanda, y el portero se queda parado y la para como en un entrenamiento. Se queda clavado en el centro y la coge con las dos manos.
Es un poco ridículo,
¿no? ¿Es un parrenca o qué?
No era ni siquiera un parrenca, la ha pegado normal al centro.
O sea, no, ha hecho un parrenca. Sí, es un parrenca. Es parrenca sin saber, ¿sabes?
Esperando que el portero se tirara uno de los dos lados. Sí, no se
vamos,
tirara.
Un penalti
ridículo,
¿no? Y aquí
vas a decir un parrenca tirado como si lo hubieses tirado tú.
Claro, un parrenca. O sea, un parrenca sin saber tirarlo, o sea, hacer el gañán.
La de un parraque, más bien.
Hombre al suelo en el Cádiz.
Era de tu equipo, Parra.
No se puede ir.
Como se nota, ¿eh?
No se puede ir una primera cadena dos minutos. Más.
No se puede.
Bueno, te digo una cosa, Parra. Esas cosas que decimos así, es que es verdad, es que no te puedes levantar. Si estás jugando al Alcorcón, que 8:30 espere.
Ocho y media,
¿eh? Y se acabó. Que la primera de televisión española espere. Claro. Balón que tiene el Cádiz.
Amarilla Baena.
A Baena ahora, ¿no? Andamos un poco desesperado de la anterior jugada, Alex Baena.
Ahí, tenéis a Oliva, acaban de enfocar en la tele. Tenéis aquí que hay cerquita vuestro la cabina.
Sí, está
a la
cerquita.
Izquierda.
Está cerquita, sí. Está un par de cabinas más allá, Oliva.
Podéis consultarle los cambios que va a hacer, lo que sea.
Sí, a ver si me acerco ahora y me doy un tranquimacín.
Sí, sí, es verdad. Está aquí en una de las cabinas, sí. En todo lo alto del nuevo Mirandilla, aquí que se tiene, recuerdo. Expulsado al filo del descanso.
Nos he preguntado yo creo al principio, Rubén Oliva, ¿qué temperatura hace hoy en Cádiz?
Hace 24, 25 grados, ah, sí,
ponientito,
está
¿no?
Bien. Ponientito, ponientito.
Ponientito, pero bendito. No le ha impedido al señor Oliva darse una vuelta por la playa, me ha parecido.
Bueno, he tocado la arena, Santi. Tú sabes que yo soy muy de tocar algo en la ciudad a la que voy, ¿no? Y en Cádiz, ¿qué puedo tocar, no?
Arena, agua.
O sea, en otras ciudades tocaré otra cosa. No sé, una catedral, pero tenía que tocar un poquito de arena y
no
tiempo a tocar la arena.
Correctísimo. Mañana en Sevilla, ¿qué? ¿Mucho calor o qué?
Mañana no.
Da lluvia.
Mañana da lluvia.
Sí, sí,
por aquí también,
Da lluvia por
aquí.
O sea,
Dana también baja a Andalucía, una magnífica noticia.
Llega el fresquito, llega el colegio, llega el descanso, todo.
Qué
maravilla. Llega la normalidad. Llega la normalidad, la rutina.
Sí, el 4-4-2 de la vida.
Eso,
con uno de
un clásico, el fútbol de siempre. No se,
a llenar embalses a tope.
Con cinco delanteros, sí, no sí. Se puede andar así, Marco.
Sí, sí, sí. Mira, el jueves día 7 en Sevilla dan 35 grados de vuelta. Yo,
atacando siempre, Oliva.
Sí. El jueves dan 35 grados de vuelta. Yo es que todavía no quiero que se vaya el verano 35. Del todo. Porque a mí, entre que como entre fresquito, empiece el colegio y tal, yo me tiro por el viaducto. Entonces... poco a poco, las cosas despacito.
Claro. Está sobrevalorado el verano, ¿eh?
Mucho, mucho. Cabrales, dice nuestro ingeniero técnico,
sí.
Dice, cuidado que aquí, por aquí abajo, septiembre, octubre, los 30 grados diarios no hay quien nos lo quite. Algún día de lluvia, pero no. ¡Gerard Moreno, el remate! ¡Cruzado de Gerard Moreno con la cabeza! Sigo teniendo la impresión de que esto está abierto. O el Cádiz lo cierra con el cuarto gol... o el Villarreal, ese equipo que tiene paciencia para elaborar y calidad de sobra para meterse en el partido. Habrá saque de puerta para el Cádiz.
9 de la noche, 8 en Canarias. Pasando una tarde estupenda de radio aquí con todos vosotros en el inicio de la cuarta jornada en primera y en segunda división con un festival de goles y de cosas que están pasando en el nuevo Mirandilla, Oliva.
18 minutos de la segunda mitad, está ganando el Cádiz en el nuevo Mirandilla. Villarreal juega con 10 futbolistas, Cádiz 3, Villarreal 1.
Un ratito estaremos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos porque a las 10 de la noche se celebra el partido entre Almería y Celta de Vigo.
¡Villa!
En segunda división también estamos inaugurando la cuarta jornada del campeonato. Lo hemos hecho desde las 7:30 en Santo Domingo, Dani Asenjo.
Camino de la media hora de la segunda parte. Acaba de fallar el Alcorcón hace unos minutos. Un penalti sin goles en Santo Domingo. Alcorcón 0, Racing de Ferrol 0.
Para las 9:30 de la noche quedará el partido que enfrenta al Albacete y al Real Valladolid. Fútbol internacional, pendientes de cosas varias, está Luis Villaluis.
Sobre todo mirando a Italia, donde ha marcado el Milan el primero del partido, ha sido Giroud de penalti en casa de la Roma, después de una presentación con muchos galones para Lukaku. Roma 0, Milan 1, estamos en el minuto 15, y sigue dominando el Dortmund en casa ante el Heidenheim 2-0.
Ya saben que en 2 horas y 59 minutos se cierra el mercado de fichajes de verano en España, que está la gente pendiente, sobre todo del Barcelona, con los Joaos, de Joao Félix y de Cancelo, pendiente de qué pasa con Carrasco, si termina marchándose a la Liga Árabe, y de un montón de más equipos de primera y de segunda división que apuran las horas para hacer las operaciones que tienen pendientes. 9:01 de la noche, 8:01 en Canarias. Esto que están escuchando es también los viernes.
Tiempo de juego.
Eso.
¡No se confundan!
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchábamos bramar al Mirandilla. ¿Qué pasaba, Oliva?
Porque está el Cádiz teniendo la pelota en terreno contrario y va buscando sentenciar, liquidar definitivamente este partido, que gana 3-1. El balón dentro, buscándolo Roger Martí, toda la pelota Cuenca, ahora saque de esquina a favor del Cádiz. Sigue sin hacer cambios el Villarreal, el Cádiz solo ha metido uno, pero te extraña que no meta nada el Villarreal, Marcos.
Sí, me extraña.
Es que pasan minutos y realmente no se conecta el equipo.
Claro, y después están jugando
no sé si
a mucho
Parejo,
campo.
Capu. Capu no puede necesitas ser. Tanta gente arriba para atacar cuando no tienes mediocampistas que te puedan pasar la bola, claro.
Sí, al final contener a Gerard Moreno más llegadores, pues claro. Pues va bien. Pero sí que es verdad que igual Parejo por aquello del balón parado. Porque al final cuando estás con uno menos, un balón parado bueno, un balón bien puesto, te puede dar ese gol que te meta en el partido. Y después Capu por el rendimiento en el mediocampo. No sé.
Marcos, ¿este chico, el chileno inglés este, el Ben?
Bueno, yo creo que hoy no es el día para él, pues ¿no? Al final es... Yo creo que hoy es de pesos pesados. Tú estuviste en un vestuario y creo que al final meter ahí a un chico que está empezando, que tiene que... No sé, yo creo que no, ¿no?
Bueno, pues no sé. Es que lo que dice hoy es por buscar alternativas en ataque, alguna cosa, energía.
Pero si lo sacas, tiene que ser por Gerard Moreno y no sé.
Pues ahí Santi Comesaña.
Un centrocampista, un poquito más...
Energía, sí, energía.
Claro, más energía. Comesaña desde el Rayo y Bredeton. Lo va a meter.
Sí. Están los dos preparados.
Veremos a ver si es por Gerard. Yo es que lo considero intocable en esta situación de partido a Gerard, pero claro, si...
Sí, pero sí. Gerard, Marcos, igual estás conmigo. No es un 9 nato, necesita jugar de segunda punta porque corre demasiado cuando está de 9 nato. De hecho, está corriendo demasiado para mí. Sí. Y necesita un referente, alguien ahí que se choque. Y estar más a la segunda jugada, a venir a enganchar.
Engancharse más al mediocampo.
De 9 tienes más desgaste.
Lo que pasa es que si metes a Brereton, te quedas sin medio campo, ¿eh? Porque si metes dos... ¿Sabes? No sé.
A ver,
cambios. Tengo expectativa, porque sí. Comesaña
Jeremy,
también va para
Jeremy
ocupar mucho campo.
Ha hecho un partido flojo. Yo creo que Jeremy puede ser un candidato.
¿Y cambiar a Morales de banda o qué?
Sí, puede cambiarlo de banda. Bueno, van los cambios ya. Salimos de dudas de inmediato. Están los dos. Brereton, el jugador chileno, internacional chileno, pero nacido en Inglaterra para entrar al terreno de juego. Y también Santi Comesaña, el centrocampista que ha llegado del Rayo. Van los cambios, Rubén.
Sí, se va Jeremy Pino y va a entrar Ben. Y se va también Baena, Alex Baena.
Sí. ¿Qué te parece, Marcos?
Bueno, al final te quedas con tres arriba, ¿no? Gerard, Morales y Brereton. Y en medio campo, bueno, pues dos y cuatro defensas. Veremos a ver si lo resiste.
Un 4-2-3. O sea, es sí, un 4-2-3.
Veremos a ver. Yo si fuese el Cádiz, intentaría tener la pelota. Lo que pasa es que esa no es la naturaleza del Cádiz. Veremos a ver cómo queda la situación.
Uy, no, Jorgensen. No soy
yo. Tienes razón, Marcos. Kai no necesita estar dominando el juego para dormirlo. Kai necesita apretar intenso y robar y hacer ocasiones y sacar del balón parado.
Es que cuando la quiere tener Oli Marcos no sabe.
No.
Y le ha pasado algún partido con resultado ajustado que no sabe manejarse así.
Tiene capacidad para eso.
Sí.
Lo que pasa que ahora mismo queda sin medio campo el Villarreal, ¿eh? Entonces es ahí donde tienes que meter más presión.
El Sevilla ha hecho oficial ya lo de Sumaré, ¿eh? O sea, lo que acabamos de contar a la antena de tiempo de juego hace unos minutos, ya es oficial. Boubacary Soumaré llega para reforzar al Sevilla. Centrocampista francés del Leicester. Ataca el Villarreal por el costado izquierdo. 3-1 está el partido que estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. Minuto 24 de esta segunda mitad. Que arranque tan extraordinario, tan frenético de la cuarta jornada de Liga en Primera División con este partido en el nuevo Mirandilla, que está ganando, recuerden, el Cádiz por 3-1. Se adelantó el Villarreal en el marcador con un gol de Shorlot. Shorlot se marchó lesionado. El Cádiz empató por mediación de Chris Ramos. Le expulsaron al Villarreal a Alfonso Pedraza por una agresión. Y luego el Cádiz hizo dos goles más para poner el 3-1 por mediación de Darwin Machís en un doblete, el primero de penalti. Uy, lo último es un remate de Foyt. Atrapa bien la pelota el guardameta Conal Ledesma.
Bueno, una pregunta por curiosidad, por si lo sabéis, que yo no tengo ni idea. Este chico chileno, Ben, ¿es internacional por Chile?
Sí.
Está ahí, es Toto Berizzo, ¿no? Un es del Cádiz, me parece que está ahí, Toto. ¿No está Toto entrenando ahí, Berizzo? Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Es del Cádiz.
Sí. El ex del Celta, del Sevilla, del Cádiz.
Sí,
después
de los veranos, como suele haber cambios siempre en seleccionadores después de los torneos, sí, pero estaba en la distribución. A mí me sorprende un poco cómo queda, porque Tenemos a Brereton en la izquierda, en la derecha a Gerard y arriba Morales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora también está arriba Gerard y Morales a la derecha y Brereton a la izquierda.
Sí, eso es más fácil, pero si los tuviese que colocar, pondría a Brereton de punta, aunque es un jugador que juega por la izquierda y que hace esa diagonal y puede jugar en los dos sitios, aunque yo creo que en pretemporada el Villarreal jugó arriba. Pondría a Gerard en la derecha y a Morales en la izquierda.
Sí, de hecho, Morales en el Levante, donde más daño hacía, era arrancando por aquella banda, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí, por eso.
Es más
por
natural,
eso,
¿sí? Ese planteamiento que expone Marcos. Balón que tiene Denis Suárez, jugando con Gerard Moreno, que viene a hacer la media punta ahora en el Villarreal. Juega ya con Denis Suárez. El Villarreal buscando un tanto que le metan el partido. Tiempo de juego, cadena COPE. Esta noche más con el Almería Celta y el cierre del mercado. Enlazaremos con el partidazo. Y además mañana y pasado más fútbol aquí en la radio en tiempo de juego. Hay falta sobre Gerard Moreno, muy lejos de la portería de un Cádiz que da la impresión ahora, Rubén, que ha dado un pasito atrás, ¿eh?
Sí.
Se va encajonando un poquito en su área.
Sí, estaba intentando antes contemporizar, pero lo que hablamos, que le cuesta tener la pelota.
Y necesita algo también el Cádiz, ¿eh? O sea, un poquitito también de...
revulsivo.
Que no estamos olivados, da un pasito atrás y para eso necesitas gente fresca con velocidad, que tenga profundidad. No sé, se me ocurre más si arriba por Roger, por ejemplo, o meter a Alex por Alcaraz. O sea, hay que meter también un poco de frescura, de gente que tenga el ánimo de buscar la portería contraria.
27 del segundo periodo. Va a poner la pelota en movimiento el Villarreal, lo hace en corto Denis Suárez, ahí va el centro de Terrach, se le echó encima bien en la presión Roger Martí, que puede robar e iniciar la carrera, le tapa bien Terrach, que rectifica su error, sale bien el Cádiz jugando la pelota, el balón lo tenía Sobrino, lo jugó para Luis Hernández y este jugándolo ya para Roger, buena apertura banda derecha para Iza, hila bien la jugada, toca bien el Cádiz, se despliega ya en ataque Iza, el balón para Machís, que poquita precisión para meter esa pelota buscando a Escalante en el costado derecho, se le marchó el balón por la línea de fondo, saque de puerta para el Villarreal.
Pues me cuentan que el Cádiz está apretando también para hacerse con Robert Navarro, con el jugador, sí, por el jugador de la Real Sociedad.
Estaba ahí pendiente de si lo sacaba alguien o no. El problema que tiene Robert Navarro es que tiene una ficha importante, pero sí, la Real está siendo bastante... tiene bastante foco de atención hoy puesto en el mercado, entre salidas y llegadas.
Tuvo una aparición interesante a Robert Navarro en la Real. Lo mismo le puede venir bien una alternativa más para banda al Cádiz.
Es que el Cádiz está banda derecha, Oli.
Sí, hasta que se recupere Ocampo en la derecha cuando juega Sobrino. A mí es verdad que da mucho al equipo Sobrino en el trabajo. Ya sabéis que yo lo crítico de Sobrino es la falta de gol, pero no es un extremo puro como Alejo. Y ahí en la banda derecha algo hace falta.
Oli le pasa como a mí, es muy de Sobrino, de Cris Ramos. ¿Por qué será, Oli?
Sí, lo único
eso,
que les pido
porque no, sí, porque
es goles, hacemos, que no es poca cosa, claro. El delantero, dices, Cris Ramos trabaja mucho, hoy ha hecho gol. Roger, trabaja, pero me falta el gol. Entonces, claro, el delantero sí, da cosas, Sobrino, da muchas cosas, pero hay que hacer 5 o 10 goles mínimo.
Sí, tener una cifra...
Por delantero.
Sí,
el delantero cuando empieza la temporada, Oliva, un delantero normal, 9, tiene que pensar que tiene que estar entre 10 y 15 goles. Sí. Y ya te digo ahora que me conformo con que hagan de 5 a 10...
Sí. Y un llegador que juega muy cerca de la portería, claro, que se vaya a una cifra entre 5 y 10.
Eso lo tienes, Escalante.
5, 6.
Escalante los va a hacer.
Balón que tiene el Cádiz en saque lateral de banda, que va a poner cerca del banquillo del Villarreal. Minuto 29 del segundo periodo. El Cádiz dándole pausa a este tramo de partido. Está ganando 3-1. El Cádiz se iría en este inicio de temporada 7 puntos, ¿eh?
Muy bien.
Eso increíble en primera.
Se hubiera firmado Rubén,
vamos.
Cuando salió el calendario a fuego, ¿eh?
Van a entrar Alex y Maxi Gómez.
Y el descanso Oliva, que luego viene el Cádiz tiene dos salidas, ¿eh? San Mamés y Villamarín.
San Mamés y Betis, sí.
Dos salidas comprometidas e irte con 7 puntos a esas dos salidas, sin duda es un buen respiro, todo lo contrario para el Villarreal, Marcos. Porque se iría el parón con solo un triunfo, el de Mallorca a domicilio, dos derrotas en casa ante Betis y Barça. Y esta que de momento está cosechando aquí en el nuevo Mirandilla, donde está perdiendo 3-1. Qué buena apertura con la cabeza potente de Brereton, del jugador chileno. La pelota para Terrás, va a llegar el centro, la pone abajo. Esa pelota va a quedar suelta, no. Finalmente se la queda Rubén Alcaraz. Estaba ya amenazante en el punto de penalti. Gerard Moreno despeja la pelota con Aledesma.
Estoy pensando, Marcos, que el año pasado cuando llegó Setién hubo rumores de despido y llevaba en el puesto nada. ¿Eso que fue antes del Mundial?
Antes del Mundial.
Sí, antes del Mundial. Sí. Se dijeron algunas cosas de Setién, como que el vestuario no estaba con él. Bueno, como que no conocía a los jugadores. Creo que esa transición Unai Setién fue costosa al principio. Y después hubo algún jugador, yo creo que Gerard Moreno, que dice, ¿cómo no voy a confiar o cómo no voy a creer en Quique Setién si fue el que me lo dio todo en el Lugo? Yo creo que a partir de ahí la cosa cambió. Y hablaba con Oli por línea interna, sí. Estas líneas internas sí, nuestras, sí, sí, sí. Que yo creo que la temporada pasada el final de Jackson ayuda mucho a que Quique Setién se quede. También Chukwueze y demás, pero los goles de Jackson casi le dan el objetivo al Villarreal. Y veremos este año con tanto cambio en la plantilla. Y de momento el drama es que el Villarreal está encajando muchísimos goles.
Sí, es que con sí. estos de hoy serán 9, ¿no? Son 9, yo creo. Irse con 3 de 12 al parón.
Tiene un problema gordo que es portería y delantero.
Sí, sí, sí. Estaba pensando sobre está, todo está, lo de la portería, estaba pensando en
y el portero así, ¿eh?
Y a ver Sorloz, para cuando tiene.
Y yo sobre el debate que habéis mantenido de Quique Setién, yo, a ver, lo que percibo es que no hay demasiada creencia en el grupo en lo que plantea, ¿eh? A ver, me da la impresión que no hay mucha conexión, es la impresión que tengo, ¿no? Y el Villarreal se le dan partidos y tramos de partidos completos que dice, bueno, ¿cómo se puede estar una hora fuera de un partido? Luego es verdad que esa calidad que tiene de tanto talento arriba le lleva a resolver algunos encuentros. Van los cambios, ¿eh? Por eso suena así Carranza, el nuevo Mirandilla, momento de ovaciones. Ahí lo tienes, Oli. Rubén, ¿cómo se pone el campo con Cris Ramos?
El hijo pródigo ante el gaditano, ante Cris Ramos, que ha marcado en el día de hoy. Se va el delantero cadista, va a entrar Maxi Gómez y también se va el otro goleador de la tarde-noche, Darwin Machis, y va a entrar Alex Fernández.
Mira, dice Pedrito, el mejor Cádiz en la cuarta jornada de una liga en primera desde 1987.
Y nada, fíjate, el año pasado tardó el Cádiz en puntuar y en marcar hasta la jornada 6, no lo hice. En puntuar y marcar.
Y ahí, Santi, es cuando se hace el silencio y dice, y en el 87 bajar. Y entonces, de la ilusión del dato, te viene el bajón.
Un dato muy de Pedro.
Sí. Es muy de Pedro eso, ¿eh? Dejar la coletilla hiriente al final.
Y muy del Cádiz también, de bajar de vez en cuando, subimos de vez en cuando.
Claro. Yo no sé qué va a pasar este año con él. Yo no sé qué va a pasar este año con la temporada, porque el Cádiz es muy de tirarse al callejón en situaciones que parece tener controladas en la temporada, complicarse solo, pero a mí me da muy buena impresión el equipo. A mí me es da que, muy buena impresión.
Es que está el bloque hecho, me tiene mucho trabajo sí. hecho, adelantado Sergio con respecto a otros equipos. Porque es que es lo mismo, ha dado continuidad. Si quitas la banda izquierda, la llegada de Machís y de Javi por Pachaspino, el bloque es el mismo. Y te digo una cosa. En la banda izquierda yo creo que Javi defiende mejor que el Pachaspino.
Sí, ojo, a Alex Fernández la pone, atrapa la pelota en el córner corto que botó el Cádiz. Atrapó la pelota el guardameta Jorgensen, decía Soli.
No, que creo que defensivamente con Javi es verdad que no tiene la proyección en ataque del Pachaspino, pero defensivamente mide mucho más las subidas y hay uno más para defender. Sí. Y ha ganado una cosa muy importante el Cádiz, que es el balón parado. Llevamos, creo que son 4 o 5 goles, creo que son. Ha habido 3 de córner y 1 de penalti. O sea, 4 goles a balón parado lleva el Cádiz.
Sí, sí.
Yo pensaba que lo del Pacha Espino lo iba el equipo a notar más, pero es verdad que el chaval está bien, Javi Hernández.
Ha pasado el luto rápido.
Sí, 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 es verdad.
Lo único malo para el Cádiz es que en este tramo de la temporada, que tú estás en forma, se juegan muy pocos partidos.
Sí, se para ahora.
Entonces, ese momento de forma que tiene ahora el Cádiz de confianza, lo coges entre febrero y marzo, entre enero y febrero, y tienes muchos más partidos y sumas muchos más puntos. Por eso hay muchos entrenadores, preparadores, claro, aunque todo es lineal, que tampoco le meten mucha energía a tope al equipo de entrada porque hay pocos puntos en juego.
Hay falta en la misma frontal del área, le metió el trasero de la cadera, creo que es Clara Luis Hernández a Denis Suárez, falta peligrosa a favor del Villarreal, hay gol.
En Santo Domingo, Dani.
Gol del Racing de Ferrol. En el minuto 91, en el alargue del partido, jugada por banda derecha de Carlos Vicente, y en el segundo palo Álvaro Jiménez mete el gol que ahora mismo le daría la victoria al Racing de Ferrol. Marcan los visitantes, marca el Racing, Alcorcón 0, Racing de Ferrol 1.
Es el gol del Racing. Cuando le iba a preguntar justo a Dani cuánto alargaban, que son 5, por lo tanto el partido se va a ir hasta el 95, aunque me imagino que será el 96. Rompe la igualada del Racing de Ferrol. Carlos Vicente ya fue de los mejores jugadores de la pasada temporada en la Primera Federación. Es un jugadorazo. Hace un slalom con un poquillo de suerte, pues se la lleva en uno de los regates de rebote, pero es un futbolista tremendo, la pone muy cerrada y la mete Losada, es en el segundo palo para hacer el primero del Racing de Ferrol en el partido. Parra, ¿por alusiones?
No, básicamente que hemos llegado tarde, décimas tarde, a tres rebotes. Primero en el rechace, después yendo al suelo y después cerrando el segundo palo. Si llegas tres veces tarde, lo normal es que te vacunen.
¿Qué pasa en esa falta en el Mirandilla, Oliva?
Es muy peligrosa, Santi. A un metro de la frontal del área. Ideal para un derecho. Le pega Denis Suárez a la barrera. Pita el colegiado. No,
amarilla,
que
Fali.
Hay que repetir. O sí, penalti.
Ha pitado penalti, ¿no?
Ha pitado penalti. Penalti de Fali. Que toca Fali con la mano en la barrera o qué.
No, no, que repite la falta. Repite la falta.
La cosa
la
más
falta.
Extraña de Chupo de Santana.
Le ha enseñado la amarilla a Fali.
Por adelantarse. Le ganó un espacio a la barrera.
Ha llegado la mano y de verdad me parecía que estaba apuntando para el penalti.
Claro, ha hecho un gesto rarísimo, Parrita, el colegiado. Pero hay que repetir la falta y es amarilla para Fali.
Puntos para adelante como lo de Alicante.
Aparte, la posición de los dos jugadores de la barrera del Villarreal es también ahí, ¿o no?
Pues lo que hay que hacer ahora es quitar a Fali de la barrera.
Bueno, los dos centrales del Cádiz, Oli, se acaban de cargar con amarilla, ¿eh?
Sí, Luis y
Fali. Luis en la falta y Fali ahora. En el primer lanzamiento.
Que no haga el tonto, Cádiz. Que
tiene... Denis Suárez en la jugada ensayada. No pudo engancharla Gerard Moreno, que no se entendió. Sorprendió por bajo el Villarreal con esa jugada de Denis Suárez.
Y hay gol en Santo Domingo, Dani.
Gol del Alcorcón. En el 93, dos minutos después de que se adelantara el Racing de Ferrol, un disparo de Diego Sousa desde la frontal del área, cruzado, imparable para el portero, pone el empate en el marcador. Marca el Alcorcón, marca Diego Sousa, Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1.
91 minutos sin goles y en dos minutos dos goles, uno para cada uno. De momento reparto de puntos en Santo Domingo, aunque me imagino que alargará por lo menos hasta el 97 y ahora ya puede pasar cualquier cosa. Volvemos a Cádiz, Oliva.
Donde tiene la pelota el Cádiz, por cierto, estábamos antes hablando de Brereton, del delantero chileno, y me comenta el querido Fabián Godoy, desde Argentina, desde aquí le mandamos un enorme abrazo para un pedazo de periodista, que sigue el Toto, efectivamente, en Chile, y que el viernes 7 se juega un Chile contra Uruguay, donde está Bielsa, o sea, el Toto frente a Bielsa, partido de eliminatorias del Mundial. Y está allí entrenando, efectivamente sigue el Toto en la selección chilena, donde está Brereton, que no sé si está convocado en esta o no, estaba yendo habitualmente. Balón que tiene Javi, ahí está Javi Hernández en el costado izquierdo intentando hacer jugada, la pelota la va a perder, así que hay balón para el Villarreal, al que se le agota poco a poco el tiempo. Estamos en el minuto 38 y medio de partido, 83 y medio. Tiempo de juego, cadena COPE. Que arranque más espectacular de la jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga. Con este vibrante partido entre Cádiz y Villarreal. 3-1 está ganando el Cádiz, que le dio la vuelta al marcador ante un Villarreal con problemas en la portería, con un expulsado y que no acaba de conectarse a este campeonato, que se mete en problemas camino del parón. La pelota la tiene Jorgensen.
Y doble cambio en el Villarreal, Capué y Kiko Femenía por Gerard Moreno y Terrat.
Sí, la gente está haciendo la ola, Rubén.
Sí, mira.
Bueno, están haciendo la ola el personal,
mira.
¿Eh?
Hombre, 7 puntos de 12.
Bueno.
Escucha, que el Cádiz se mete en Europa.
Claro, Parrita, claro. Santi y Marco.
Es una locura.
¡Holy! ¡Es la locura en Carranza!
Las dos semanitas estas.
No te las quita nadie.
Hombre, no las quita nadie aquí.
Mira,
mira, va a pasar la ola por delante de nosotros.
Mira, levántate, Oliva. Ahora Setién se va a levantar por ahí, Setién. Mira, se va a levantar.
Mira, deberíamos poner un sonido en el maquinillo cada vez que haya un fichaje oficial, por ejemplo, a ver este.
¡Wow!
Oficial Diego Rico, oficial jugador del Getafe, llega procedente de la Real Sociedad. Y mira, esos datos que os gustan de Pedrito, ¿eh? El Cádiz hizo una temporada estupenda con Espárrago y acabó duodécimo. Y luego la
siguiente fue agua total.
Y luego el palo. Quique Setién es el segundo entrenador de la era Roch con mayor porcentaje de derrotas con el Villarreal.
Cuidado.
No sé, porque no se suelen llega... poner nerviosos rápidamente en Villarreal, pero sí, no, sí. 3 puntos de 12 en el parón.
Pero claro, hay rescoldos ya de la temporada pasada, a ver cómo van digeriendo este asunto. Hay otra amarilla, Rubén,
para
en el partido.
Para Alcaraz.
Sí, Sí, por una falta por agarrar a Capué. Hemos contado los cambios, Rubén.
Sí, sí.
Decías, Marcos, antes lo del Villarreal en cuanto al Cádiz, del parón este, que anda bien el Cádiz, está bien claramente en lo físico. Pero también hay una cosa que son el ajustar jugadores nuevos, piezas. Y por eso decía yo antes lo del Cádiz. El Cádiz hay un conocimiento importante del compañero que tienes al lado, porque ya lo conoces. Y en el Villarreal no sucede eso. Está metiendo mucha gente nueva, ajustando piezas y va un poco más allá de lo físico. Es más en el conocimiento del compañero que tienes al lado jugando.
Sí, sí. Parece un equipo como muy desconectado, que solo sí se conectan porque juegan bien al fútbol.
Es un grupo de jugadores ahora mismo.
Sí, sí, exacto. Está bien definido. Balón que tiene a la contra el Cádiz, que quiere el cuarto. Corre Maxi por la derecha, conduce la pelota. Roger se la va a poner por delante. No se la pone. Ya se mete en fuera de juego. Uy, qué chupón, Roger. Debe estar pensando Maxi, ¿por qué no me la das por delante? Era clarísima la contra, Oli.
Y la vio, además. La vio.
Sí, porque la ha visto.
Amagó dos veces dársela. Y dudó. Y eligió mal y luego acabó peor la jugada.
Cosas cuando estás con 3-1 muchas veces pasa, ¿eh? El delantero.
Sí, es que se ha bajado las medias, Roger, ya.
Sí, sí.
Hay final con suspense en Alcorcón, Dani.
Y con polémica, Santi, porque pedían los jugadores del Racing de Ferrol un penalti por manos de Babín, el colegiado, que no lo señaló, tampoco se fue al VAR. Todo lo que no pasó en los primeros 90 minutos pasó en el alargue, en el descuento de este partido, los dos goles. Uno del Racing de Ferrol, dos minutos después empató el Alcorcón. Al final, un punto para cada uno. Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1.
El Racing de Ferrol que sigue segundo con 8 puntos de 12. Menuda vuelta a la segunda división. El Alcorcón se queda pues ahí en la duodécima plaza con 4 puntitos. Señor Asejo, buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Nos quedamos en Cádiz. Oliva.
87 y gritos ahora de olé, olé, cada vez que toca la pelota el Cádiz. Yo no recordaba un partido así tan tranquilo del Cádiz.
Tranquilo.
La ola, gritos de olé, olé. ¿Es el cambio climático, Oli?
Esto está cambiando. Es el fútbol moderno.
Es el fútbol moderno.
Es el fútbol moderno.
El fútbol que se inicia con la catapulta puede llegar a esto.
Pero bien acabado, ¿eh?
Bueno, también es cierto, Rubén. Balón que tiene el Villarreal, que ha metido ahora Capué y que ha metido de lateral izquierdo a Femenía. En la banda izquierda hay falta sobre Capué, la pita el colegiado del partido. Hay balón a favor del Villarreal. Y yo tengo la impresión, Marcos, que empieza a bajar los brazos, ¿eh?
Sí. El partido está decantado. Al final, fíjate que el comentario que hicimos ha acabado siendo un poco cierto. Al final el Villarreal se queda con solo dos en medio campo y el Cádiz está manejando un poco, le está apoyando mucho el estadio, no se equivocan. Y claro, si no recupera rápido el Villarreal, sufre. Lo decía Oli en el primer tiempo y con uno menos más. Entonces no están llegando, yo creo que lo tiene muy controlado el Cádiz y se da cuenta, lo percibe el jugador del Villarreal que ve que persigue sombras.
Le queda minuto y medio al partido. ¿Y qué ocurre? Está mirando hacia el banquillo. ¿Pidiendo qué? Pulido Santana. ¿Está ahí Sergio?
No, está el delegado con el cuarto árbitro.
Sí, algo pasa ahí, ¿no? Sí. Con el cuarto árbitro, no sé qué están pidiendo. Sí. Si balones, el balón
que echen el balón, lo recoge pelota, creo que es.
Sí, que la cojan, sí, que la pase más rápido. Minuto 44 casi, ya Foyt. He visto un par de gestos, cuidado, en el Villarreal. Una pelota que ha jugado Albiol sin mirar hacia atrás, que ha comprometido a Cuenca y a Jorgensen, pero casi sin mirar para atrás, como el que se quita una pelota de medio y dice nada. Y luego ahora una entrega aquí en la banda derecha, no llega Foyt. Cuidado porque hay señales que invitan a pensar que hay cierta desconexión en el grupo del Villarreal, que está perdiendo 3-1 hoy aquí en el nuevo Mirandilla y que se va al parón con solo un triunfo y tres derrotas. En este arranque de temporada para un equipo que va a jugar, recuerden, competición europea, la Europa League. Creo que es la primera vez que toca la pelota Maxi. Es Javi el que se la quita encima de un patadón que va a morir en los pies de Jorgensen.
Va a entrar Negredo en el Cádiz.
Por Roger, ¿no?
Por Roger, ¿no? Sí, sí. Tiene esa pinta.
¿Cuánto hay que alargar a esto, chicos?
Yo creo que menos.
Ha habido
que la
solo un gol,
menos,
¿no?
Solo
5, un gol.
6, ¿no?
Los cambios y el gol.
No ha habido refresquito.
Denis ha llegado tardísimo sobre Iza. Vienen los jugadores del Cádiz a pedirle a Pulido Santana alguna amarilla más. ¿La va a mostrar o no? Uy, se encara.
Ahora se encara Iza.
Denis e Iza.
Sí, es que van calentitos de la primera parte, vienen calentitos de la primera parte. Sí.
Y el Villarreal con la impotencia.
Pues
de...
mira, 4 minutos de descuento.
Bueno, era poco. Se va a acabar el partido con 4 minutos de alargue. Va a salir un tiburón, el de Vallecas. Ahora el tiburón de aquí de Cádiz, que es Álvaro Negredo.
Y roteño José Mari.
Sí, y el roteño José Mari también. Dos jugadores con veteranía que van a entrar en el terreno de juego. Los cambios para que se lleven el aplauso del público. Rubén, que se pone en pie.
Sí, se va a ir Rubén Alcaraz. Ese nuevo los cambios por José Mari. Y el de Álvaro Negredo, pues entiendo que debería ser
por Roger, ¿no?
Por Roger, sí.
Estos son cambios más de gestión de vestuario. Meta a los dos jefes del vestuario, a los dos capitanes.
Sí, sí, sí.
Y son de vestuario.
Más y que jueguen este descuento.
Por Roger, sí.
El partido se va a acabar 3-1 al Cádiz. Oli, ¿qué nota le vas a poner?
No, ahora ya le pongo el 10. Porque me ha gustado, es que me ha gustado mucho. Es verdad que se te pone de cara porque
sí,
juegas contra 10.
Peros, pero que
pero lo veo entero el Cádiz. Es que el Cádiz se dejó empatar con el Almería si no estábamos con 9 puntos.
Pues, Oliva, vosotros lo sabéis, de los partidos más completos.
Sin
de
duda.
Los últimos, vamos.
Más redondo que
más
yo
redondo
recuerdo.
Del sí. Cádiz en mucho tiempo, en sí, muchísimo sí. Tiempo.
3-1, por eso la gente lo pasa así de bien. Y el micrófono inalámbrico del tiempo, juego de la cadena COPE, recoge este sonido espectacular del nuevo Mirandilla. Ya se han producido los cambios en el Cádiz al Villarreal. Marcos, te toca ponerle nota.
Me sigo quedando con Sorloth el mejor. O sea que la nota, sí. Imagínate.
Está la cosa complicada,
sí,
¿eh?
¿Verdad?
Imagínate. No, hay que ser siempre respetuoso. Creo que no han tenido el día. Creo que además lo de empezar ganando fuera de casa, después yo creo que le das bastantes vueltas al tema. Cuando te remontan 3-1, quedas con 10. Siempre creo que el 5 a cualquier profesional que salta al campo hay que dárselo, y a cualquier equipo, porque al final ponen todo su empeño, pero no han tenido un buen día.
Balón que tiene el Cádiz, lo tiene Iza, lo tiene el Cádiz, y el Villarreal ya ni tan siquiera corre la presión. 3-1, se va a acabar el partido en el minuto 49, y por eso ya el reloj más famoso de la radio, el de José Francisco Pérez Sánchez. Hoy lo tiene el gran Parrita, Rubén Parra Parrita, contándonos el descuento de este partido. La tiene el Cádiz, que hace prácticamente un rondo por todo el terreno de juego. ¿Cuánto queda, José Francisco?
1.40.
Eso
lo
es
bueno,
lo que
no tiene precio.
Se acaba el partido.
1.40. Sí, sí,
1.40. Balón que.
Sí, ¿se acuerdan ustedes?
1.40. Balón que tiene Escalante, el argentino. Jugador que le da mucho peso al medio campo del Cádiz. Balón que tiene Javi, va a poner el centro muy potente. Tan potente que dicen todos los delanteros. Ahí no podemos llegar, imposible. El balón se pierde por el otro lateral de banda. En saque a favor del Villarreal.
Además, cómo mola ganar de viernes y ver todos los resultados en el chiringuito, con la cervecita, con
la tranquilidad.
El fin de semana. Oh, qué maravilla.
Mañana coges
mañana cachopo, Oli, consigue.
Cachopo, por la mañana coges la desbrozadora, te pones a cortar árboles.
Steel,
¡qué
Steel! ¡Sueño con Steel!
Balón de Rubén Sobrino por encima de la portería. Dar miedo, Oli. Debo reconocer que vi tu foto de perfil y qué miedo me da, Oli. ¡Qué miedo me da! Con la sierra en la mano.
Duermo con la desbrozadora.
Me dijeron, Oli es estilizado, y dije, sí, lo ha estado siempre. Pero sí. No. No se referían a eso.
Sí, un trabajador del campo.
Oye, se va a acabar el partido.
¿Estáis nerviosos con el cierre de mercado? Yo estoy dándole todo el rato a F5 ahí, a ver si me le ganéis. Consigue el delantero que falta.
Ad de Betis.
Sería un gran fichaje.
Y ya tú estás, tú, en Zaragoza fichaje. Cerrado hace tiempo, ¿no?
Sí, en Zaragoza ya he dicho estos días, estaba todo cerrado. Así que por esa parte tranquilo, pero te voy a contar algo de internacional. Klaassen ha fichado por el Inter de Milán, oficial,
¿sí?
Del Ajax. Y Kolo Muani, que parecía...
¿Qué pasa con Kolo Muani?
Que parecía que al final no se iba al PSG, pero sí. Ya dice todo el mundo que está cerrado. El tema era que cerraba en Alemania el mercado antes. Entonces, claro, la Eintracht quería un repuesto. No lo ha conseguido, pero pese a ello, 75 más 15, 90 en total, por un jugador que yo no sé si iba a ser titular.
¿Qué dice PSG Community de Kylian, de la tortuguita? Mantienen todavía, ¿no?
No, por Dios.
Tremendo.
Tremendo.
Comesaña se ha llevado la última amarilla del partido.
Sí, esperemos que sea la última.
Sí.
Vaya delantera que tiene el Paris Saint-Germain,
No está mal, No está mal. Kylian, no. Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Dembélé, Asensio.
Yo estoy bastante con Villán, creo que no va a ser el titular, Kolo Muani.
Y yo creo que va a jugar Gonzalo Ramos.
Y nadie lo pone en las quinielas para la Champions, ¿eh? Nadie.
Y quiero ver lo que termina jugando Asensio. Lo de buscar, bueno, buscar un sitio en el que desarrollarse.
O sea, el PSG y el Alavés. El Alavés, Quique García, Samu, Miguel de la Fuente, Sila, parece que Carricaburu.
Todas formas tiene mérito lo del PSG sin dinero hacer un equipo así.
Sí. Vendiendo papeletas en la puerta del campo.
Correcto.
¿Eh? Sí. Los equipos de todo.
Galletitas.
Se acabó el partido. Se acabó el encuentro en el Estadio Nuevo Mirandilla. Brazos arriba de Conan Ledesma y de los jugadores del Cádiz. Final del encuentro, Cádiz 3, con los goles de Cris Ramos, doblete de Darwin Machís, Villarreal 1, gol de Charlot, Rubén López.
Bueno, felicidad absoluta en los casi 19.000 espectadores que hoy han presenciado el partido en directo aquí en Carranza, en el nuevo Mirandilla. Lo decíamos antes, hacía tiempo que el Cádiz no ofrecía un partido tan, tan redondo en su estadio en primera división. El inicio del Cádiz es simplemente maravilloso, 7 de 12 puntos posibles y ahora buen rollo. Ahora vemos cómo, por ejemplo, Pepe Reina, que antes era tenido, se intercambia alguna camiseta con algún jugador del Cádiz y buen ambiente parece ahora sí para acabar el partido entre Cádiz y Villarreal.
El Cádiz se coloca quinto, empatado con el Barça con los mismos puntos, pero con peor golaveraje. El Cádiz va a dormir esta noche, por lo menos, como decía Oli, en Europa y mirando los resúmenes desde el chiringuito. Atención al Villarreal, que de momento, claro, se queda donde estaba, decimotercero, pero tiene 3 puntos de 12 posibles y así va a estar las próximas 2 semanas, hasta que vuelva a la Liga, porque ya saben que hay parón de selecciones. Vamos con el resumen de lo que hemos visto en el nuevo Mirandilla. En cuanto a los números, en cuanto a la estadística, posesión 42-58 para el Villarreal, tiros totales 18-7 para el Cádiz, a puerta 4-3 también para el Cádiz, fuera 6-2 y bloqueados 8-2, saques de esquina 7-3, también en esto gana el Cádiz, fuera de juego 2-2, faltas 21-15 para el equipo amarillo, ha habido 9 amarillas y una roja, en el total 5-4 para el Cádiz y la roja para el Villarreal. Y en cuanto a pases completados, 291 por 430, los mejores, ya sabéis que es cosa vuestra, Oliva y Rubén.
Rubén, en el Cádiz.
Pues habría para elegir en el día de hoy, pero por el doblete, Darwin.
Perfectamente podría compartir también con Cris Ramos, como dice Rubén, pero Darwin, doblete, un gran gol el segundo, por cierto. Y en el Villarreal, lo ha dicho Marcos, es que lo único que ha hecho el Villarreal ha sido Sorlo robar una pelota y resolver perfectamente con el portero, hacer el gol del Villarreal y se acabó. Así que Sorlo.
A ver qué está hablando Albiol en la tele.
Hablando todos, ¿cómo lo has visto? ¿Qué opinión tienes?
No, era de el córner previo al gol.
La falta que pedía Cuenca.
Sí, ¿no? Es un pisote a Cuenca. Bueno, le he dicho al árbitro que al final, bueno, son jugadas que igual luego pueden ser gol y bueno, ha sido luego el gol de ellos, pero bueno, al final los errores son nuestros y nada más. A aprender de esto porque ya no pasó el año pasado en Mallorca también y bueno, esperemos corregirlos.
Aunque solo son 4 partidos, pero tercera derrota para un club importante como el Villarreal.
Bueno, la línea incluso en pretemporada no ha sido buena y bueno, pues, aunque los amistosos no cuentan, pero sí que es verdad, ¿no? Que no hemos empezado bien, pero bueno, es la jornada 4 y aún queda mucha liga, así que intentaremos trabajar y mejorar.
Encajando muchos goles, ¿no? El equipo, no digo que encajáis muchos goles.
Sí, encajando así es imposible prácticamente ganar, ¿no? Encajando 2-3 goles por partido es muy difícil ganar y bueno, pues habrá que empezar por defender mejor.
Muchas gracias, Raúl.
9 goles encajados en 4 partidos, las palabras de Raúl Albiol en el micrófono de La Liga. Empezamos el resumen ahora por ti, Marquitos.
Bueno, victoria muy merecida del Cádiz, partido muy completo. Lo que comentaba al descanso de que había sido el mejor primer tiempo que le había visto al Cádiz en la última temporada, creo que partido muy redondo. Creo que pocas opciones para el Villarreal atrás, muy bien el Cádiz saliendo al contraataque también, sabiendo cerrar el partido con balón sin equivocarse, dominando la situación, buena conexión con el público y creo que bien, creo que lo que decía Oli es muy acertado, se nota que la idea de Sergio pues ha calado, que ese 4-4-2 es muy claro y que todo el mundo sabe cómo moverse, lo que tiene que hacer y han sabido ponerse al frente del partido después de un error y de empezar por detrás y eso no es fácil. Creo que bien, muy bien el Cádiz y el Villarreal tendrá que subir el nivel defensivo, subir el nivel de ataque y cometer menos errores para estar en el partido. Creo que la acción de la falta Jorge Cuenca creo que es Alejo y por ahí puede venir el pique. Oli, que después da el gol del Cádiz.
Lo que quiere decir, Oli, de esta victoria del Cádiz, que se va al parón con 7 de 12.
Pues qué te voy a decir, que estoy disfrutando muchísimo con el inicio de la Liga del Cádiz. Lo veo todo muy, muy definido, con las ideas muy claras. Veo un equipo muy, muy serio y disfrutando de ver a la gente de Cádiz contenta. No es habitual, sorprendido porque no es normal esto en el Cádiz, el tener un inicio de liga así, pero yo creo que además es merecido, ¿eh? Creo que incluso con esos dos puntitos que se nos escaparon a última hora con el Almería, pues fíjate dónde podría estar el Cádiz. Así que nada, me alegro muchísimo por la afición, que lo disfrute, que viene de años sufriendo mucho y toca disfrutar porque luego vendrán curvas.
Y nos quedan los mensajes, David, de lo que dice la gente de esta victoria del Cádiz sobre el Villarreal.
Que duerma Oli con la desbrozadora de Steel, me parece bien, pero que hoy no la cojan ni Setién ni Pedraza, por si las moscas. Pues esto es lo que necesitamos los viernes, partidos de guerrilla donde nos lleven a los 80 y podamos ver algo interesante. Oye, el árbitro del Cádiz-Villarreal este ha sido un poco casero, ¿o me lo parece solo a mí? Hay que recordar que a los equipos de Setién siempre les cuesta al principio, pero que luego va sacando resultados y, por ejemplo, mirad el año pasado. Sobre el mercado, dice uno, nos estáis intentando vender el mercado de fichajes y me parece que este año está muy descafeinado. Joao Félix y poca cosa más. Otro dice, flipé el año pasado cuando el Barça estaba en crisis y fichó a Lewandowski. Este año está en crisis, pero vienen Gundogan, Joao Félix, Cancelo, total. Que el año que viene estarán en crisis y vendrán Haaland y Mbappé al Barça. Y el último se pregunta, ¿Jovic al Milan? O sea, ¿no funciona en la Fiorentina y va un equipo Champions? Pues no lo entiendo, la verdad.
Los mensajes que nos habéis hecho llegar y que os agradecemos mucho a través de las redes sociales. Vamos a echar el cierre al Mirandilla, a expensas de que en el descanso Rubén nos cuente lo que ha pasado en las salas de prensa, por si acaso dicen algo destacado los entrenadores o los protagonistas. Marquitos, Oli, un abrazo grande, grande a Asturias.
Un placer.
Un abrazo.
Oliva, Rubén, os escuchamos luego con lo que sea. Un abrazo.
Abrazo grande, Santi.
Adiós. Tenemos que hacer acuse de recibo del partido que está dando continuidad a la cuarta jornada en la segunda división, porque a las 9:30 estaba previsto que arrancara en el Belmonte el Albacete-Valladolid. Miguel Yeste, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Tiempo de juego ya ha sido puntual como un reloj suizo. Albacete-Valladolid se miden desde hace 9 minutos en el Carlos Belmonte después de un comienzo inesperado y titubeante en ambos casos. A falta de protagonismo de momento en estos 9 minutos de ocasiones o de goles, tengo que hablar de la previa, donde Alba Redondo, la campeona del mundo, la albaceteña del barrio San Pablo, la jugadora del Levante, ha recibido el homenaje primero de su ciudad. El ayuntamiento le ha dedicado 4 campos de césped artificial en un complejo deportivo que está justo aquí a la espalda. Y hoy ha hecho aquí el saque de honor y ha tenido el pasillo también de los jugadores del Real Valladolid y del Albacete Balompié. Bonito gesto el de Alba Redondo, que por cierto no se hacia Alba Redondo, que por cierto no se suelta de su medalla en ningún momento. Ha sido la primera vez en cerca de 2 meses que aparecía por Albacete. De ahí ese homenaje y la efusividad. Minuto 10 ya del partido, 11.500 espectadores aproximadamente en el Carlos Belmonte, 24 grados de temperatura, Albacete Balompié 0, Real Valladolid 0.
Son las 10:20 de la noche, tenemos que repasar lo que ha ocurrido en el día porque hay muchos puntos de interés y tenemos que abrir también el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Yo creo que en lo más hondo del Cholo tiene miedo a Griezmann. Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine Griezmann.
Es que te revienta.
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann es el que tiene cartel.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Viernes tremendo de información deportiva este primero del mes de septiembre, porque ha dado lista Luis de la Fuente. Allí ha tenido también en Las Rozas que responder a por qué aplaudió después de esa asamblea de Luis Rubiales. Estamos pendientísimos del mercado de fichajes, con la atención puesta sobre todo en Barcelona y en Madrid con el Atlético. Tenemos que hablar de baloncesto y de ciclismo, así que vamos con todo ello antes de que arranque el partido de las 10 de la noche, porque enseguida estamos en Almería para vivir la previa del Almería Celta. Empezamos por la selección española y por esa rueda de prensa de Luis de la Fuente. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué quieres destacar, Miguel, de todo lo que ha pasado hoy en Las Rozas? Si quieres, empezamos por esa respuesta que ha dado primero, antes de la convocatoria, Luis de la Fuente a los aplausos, y luego ya vamos con las novedades de la lista.
Sí, ha tomado la palabra, empezaba pidiendo perdón. Dice que no se reconoce por lo que protagonizó con esos aplausos el pasado viernes en la asamblea de la federación. Dice que al respecto de que tardó pues más de 24 horas para emitir ese comunicado, que necesitó un poco reflexionar, aunque enseguida se sintió arrepentido, que se sintió desbordado, que sintió una situación de presión y estrés, que necesitó reunirse con su cuerpo técnico para hacer ese comunicado y que no tiene que dimitir. Tampoco ha reconocido que recibiera presiones por parte de Luis Rubiales para tener ese comportamiento, y ha reconocido que le preocupaba su puesto de trabajo, aunque tampoco ha venido a decir que aplaudió para conservarlo. Así que un Luis de la Fuente pues que ha contestado esta mañana 17 preguntas, y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Para empezar, si no se cambian los planes, el lunes se entrena la selección a puerta abierta en la ciudad de fútbol de Las Rozas, y veremos a ver los aficionados que van qué respuesta toman después de la comparecencia del seleccionador.
Eso sobre la polémica del caso Rubiales, y luego la lista de España para esos partidos, Miguel, ante Georgia y Chipre.
Sí, la gran novedad, Lamine Yamal, este chaval que está deslumbrando en el Barça, 16 años y 50 días, va a batir el récord de Gavi cuando le llamó a filas Luis Enrique. También convoca a Luis de la Fuente a Alex Baena por primera vez, el centrocampista del Villarreal, y a Abel Ruiz, el delantero del Sporting de Braga. Regresan además a Azpilicueta, Balde y Gallá, que estaban lesionados durante la Nation League de junio, y Pau Torres, el nuevo central del Aston Villa, que no iba a la selección desde el pasado Mundial de Qatar. En el capítulo de ausencias, hoy se confirmaba el adiós definitivo de Jordi Alba a la selección. Obviamente no le ha convocado, aunque dice el seleccionador que seguía entrando en sus planes. Están lesionados Pedri, que desde el Mundial no puede jugar con la selección, y Navas, y tampoco cuenta en esta ocasión con respecto a la Liga de Naciones ni con Nacho, Fran García, Canales, Rodrigo Moreno, Jeremy Pino y Ansu Fati. Esto empieza el lunes, primer partido el jueves en Georgia, fuera de casa en Tbilisi a las 6. Después el segundo, martes 12 de septiembre, 8:45 en Granada ante Chipre.
Y ya lo último en tu perfil más polifacético, Miguelito, algo del cierre de mercado del Real Madrid, pendiente de la salida de Odriozola, quizá lo único en lo que hay que estar fijándose, ¿no?
Sí, como venimos contando en los últimos días, tan solo pendientes de las salidas. Esta mañana, como decía Melchor, esta tarde el club hacía oficial la salida de Renier, que todavía no ha debutado con la primera plantilla, al Frosinone, que sube a la Serie A el pasado verano, y se está a la espera de que los clubes confirmen la cesión de Álvaro Odriozola a la Real Sociedad. Así que se quedaría Ancelotti con dos laterales, Dani Carvajal y Lucas Vázquez.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego.
El lío del mercado de fichajes está sobre todo en Barcelona con los Joaos, con Joao Félix y con Joao Cancelo. Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
2:13 para el cierre de mercado. ¿Cómo está el asunto ahora mismo?
Ahora mismo, Joao Félix y Joao Cancelo ya han salido de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde han estado por espacio de 2 horas en una furgoneta negra. Salían con Jorge Méndez, su representante, que ha cerrado ambas operaciones en el despacho con Deco, Mateo Alemán, Juste. El Atlético ya les ha dado...
Perdona, Helen, porque tenemos gol en Albacete, Miguel.
¡Gol, gol, 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 gol! Del Albacete, gol del central Momo Yetey. El camerunés se elevó por encima de todos en un saque de esquina a la derecha del guardameta vallisoletano. Sacó Manu Fuster y Yetey de cabeza dentro a las mallas. Albacete 1, Real Valladolid 0, minuto 17, Yetey.
Sigue, Elena.
Te decía que el Atlético ya le ha dado de baja a Joao Félix y esperan ambos jugadores que sea oficial, que el Barça lo comunique de manera oficial. Han pasado las revisiones médicas aquí en la Ciudad Deportiva mientras el equipo entrenaba y ahora se iban otra vez a su hotel en Barcelona, donde Méndez ha reservado 7 habitaciones. Han coincidido con Xavi y con sus compañeros en espacio y tiempo, pero no se han conocido. Tendremos que esperar al entrenamiento de mañana a las 10:30 a.m. Y en cuanto a salidas, el capítulo que todavía no se ha concretado, pero que está a punto de hacerse, es Eric García, cedido al Girona, a pesar de que Xavi no lo veía claro. Al final el Barça cede porque han presionado desde Manchester, el City, que es del grupo del Girona, y tienen a Cancelo, recordemos, en propiedad. Y Abde, Barça y Betis están trabajando en su traspaso. Por momentos esta tarde, Santi, la operación estaba caída, pero el Betis está poniendo todo su empeño para cerrar el fichaje de Abde. Incluso su presidente, y eso es información que tengo, Ángel Haro, ha presentado un aval en la Liga para poder materializarla. Confían en que se cierre sobre la bocina. ¿Cómo han conseguido todo este espacio para el fair play? Cesiones del Lenglet al Aston Villa y de Ansu Fati al Brighton se han hecho oficiales este mediodía, y Laporta y su directiva además han presentado un aval de 12 millones de euros porque el Barça todavía no ha recibido el dinero del fondo alemán Libero. Lo van a recibir en los próximos días, lo van a ingresar, pero de momento han tenido que presentar un aval por 12 millones de euros.
Tremendo el flujo de información que hay en el mercado en Barcelona, y la verdad
y
es que...
Y otro detalle que te doy, Elena. Santi, sí. Acaban de llegar 5 o 6 pizzas, es el takeaway elegido aquí en las oficinas, en el despacho de la Ciudad Deportiva, para seguir currando hasta medianoche. Han llegado 2 pizzeros ya, y los que esperan.
Bueno, pues que os lleven algo a vosotros también, Elena, si puede ser, aunque yo sé que eres más de sushi. Seguimos
hombre,
hablando.
No lo dudes.
Elena,
un
gracias,
beso,
un beso.
Un beso, un beso.
El epicentro de donde pasan las cosas hoy, y además se monta un sarao bastante interesante, es la Liga de Fútbol Profesional. Allí está, pendiente de todo, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches desde la calle Torre Laguna y desde el edificio de la Liga. La Liga límite 24 horas, aquí 2 pantallas, veo a Rubén Martín en un programa en directo, veo otra con la web de los últimos fichajes, y te digo una cosa, poquito movimiento, porque decía antes Javier Gómez, que es el director corporativo de la Liga, que entre las 5 y las 7 y media sí que había bastante movimiento, que hace media hora, una hora, los clubes comunicaban aquí que la documentación de algunos fichajes iba a llegar a partir de las 9 de la noche, pero son las 10 menos 10 de la noche y por el momento no ha llegado la inscripción de ningún jugador más, y los últimos han sido Óscar, que lo adelantaba Gemita Santos, dirección Getafe, y Haji al Deportivo Alavés.
Gracias, Javi, volvemos si hay cualquier novedad.
Un abrazo.
Vamos a estar en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España, porque creo que le estoy fastidiando la cena a Eri Fraze. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
No, tranquilo, tengo gente esperando, pero oye, que las cosas llevan su orden. ¿Qué pasa, Santi?
Bueno, ¿qué ha pasado en esa séptima etapa, Eri? Que ha habido una caída, además, que nos ha asustado un poco.
Sí, una caída muy fea de Timmer Arensman, el ciclista neerlandés del equipo Ineos Grenadiers, y afortunadamente todo fue mucho más aparatoso de lo que finalmente es, que es bastante. Es un traumatismo facial y cranoencefálico, una clavícula rota, pérdida de piezas dentales, pero madre me mía. Estaban contando ahora mismo desde el hotel que es posible que, si todo va normal en las últimas pruebas que le están haciendo en el hospital de referencia al neerlandés, que iba a ser la carta fuerte seguramente del Ineos, que ha tenido mala suerte en el día porque también se le ha caído mucho menos grave Geraint Thomas, es que igual hasta pueda pasar la noche en el hotel junto con sus compañeros de equipo, lo cual es el mal menor después de todos los momentos de tensión que pasamos y con los que tuvimos que narrar la victoria al sprint de un ciclista de 35 años, más lanzador que otra cosa, pero hoy le ha tocado ser el protagonista, Geoffrey Chupé, del conjunto Total Energy, por delante de Orluis Aular, el campeón de Venezuela del Caja Rural Seguros RGA, al que seguramente sin querer le ha hecho la pascua a su propio compañero. Suele ser mala señal en el ciclismo cuando dos ciclistas del mismo equipo quedan en un sprint como este dentro del top 10, porque eso quiere decir que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta. Por lo demás, reseñar que Vinegar ha sprintado en el sprint bonificado y ha sacado 2 segunditos al pasar tercero por la pancarta, lo cual le hace empatar en la general con Enric Mas. Prácticamente es un empate técnico entre los favoritos antes del fin de semana, clasificación que lidera Lenny Martínez. Mañana tenemos el final en Sorret de Catí, que no es en alto, pero es casi en alto, porque Sorret de Catí es una ascensión muy dura, y pasado mañana estamos en Caravaca de la Cruz, en el Alto de la Cruz de Caravaca, que se ha denominado así, a ver si regateamos la dana, que parece que sí. Se viene a esta zona. Mañana creo que nos pilla la colita, y creo que casi casi nos puede pillar de lleno en la etapa del domingo, a ver si se puede correr tal y como está diseñada.
Sí, teniendo en cuenta que está siendo bastante accidentado este inicio de la Vuelta a España, porque también les pilló en el norte el
en la Báltico. Vuelta a Zahorí, va rompiendo la sequía de las zonas que visita.
Gracias, Eric, descansa, un abrazo.
Un abrazo.
Y la última parada es probablemente la parada más preocupante del día, porque es con el Mundial de Baloncesto. Parrita, vaya desaguisado la derrota de contra Letonia, ¿eh?
Sí, después de romper el partido, de ponernos 12 arriba, de terminar el tercer cuarto ganando por 11, en el último nos hemos ido del partido, no hemos sabido defender y sobre todo no hemos sabido atacar, que era donde estaba la clave, donde habíamos roto el partido en ataque ante los letones. Nos hemos venido abajo, hemos jugado el peor cuarto del torneo con mucha diferencia, y lo venimos diciendo, Santi, desde no de esta vez, o sea, de los últimos años. Esta España, para ganar, tiene que jugar muy bien. No es como antes. Antes tenías un día medio regular y te parecía Pau, te parecía Navarro, Garbajosa, tal, y te lo apañaba. Esta España, para ganar, tiene que trabajar desde el minuto 1 hasta 40. Y Escariolo ha incidido en eso, que hemos estado muy mal en las dos partes, tanto en ataque como en defensa. Y claro, si eso te pasa en el primer cuarto, tienes 3 para tener margen de mejora y arreglar el desaguisado. Si pasa en el último, pues caput. Con todo y con eso, se queda el Mundial especular. No espectacular, especular. Hay 2 grupos que son como el nuestro, en el que los 4 equipos tienen 3 victorias y que ninguno de los 4 depende de sí mismo para ser el primero. Si gana, se clasifica, pero tiene que mirar al otro partido para ver si el que ha ganado es el que le ganó o con el que ganó. Nosotros lo jugamos todo con Canadá. Si ganamos, pasamos. Y luego, dependiendo, si gana Brasil, pasamos como primeros. Y si gana Letonia, pasamos como segundos. Si perdemos, estamos en casa. Pasa lo mismo en el grupo de Serbia, República Dominicana, Italia y Puerto Rico, que están todos con 3 victorias. Y luego los otros 2 grupos ya están 4 clasificados, que son Estados Unidos y Lituania, que se enfrentan en la última jornada. El que gane primero y el que pierda segundo. Lo normal es que ganen los americanos, claro. Y el otro grupo, Alemania y Eslovenia. Los 2 clasificados se enfrentan en el último partido. El que gane pasa como primero y el que pierda como segundo. Esto es importante porque de ese cruce sería el posible rival de España. Si somos primeros, contra el segundo de ese partido, y si somos segundos, contra el primero.
Vamos a ganar a Canadá.
Sí, vamos a ganar y déjate de cuentas, de lecheras y de...
No está muy, muy sencillo. Todo esto en el repaso del deporte, además de todo el lío con Luis Rubiales. Recuerden que el TAT ha calificado la falta de grave, lo que quiere decir que no se le puede suspender cautelarmente, provisionalmente, por el CSD, y la máxima sanción sería de 2 años. El TAT ha respondido diciendo que a lo mejor va al contencioso administrativo contra esta decisión y le ha pedido al TAT que le suspenda provisionalmente. Rubiales ha hablado, ha dicho que le da miedo de que se esté metiendo el gobierno donde no le llaman, que la separación de poderes, vamos, un lío tremendo que luego les explica mejor José Luis Corrochano. Son las 9:55, las 8:55 en Canarias. Enseguida nos vamos para quedarnos a Almería.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910 49 99 99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.